Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un enorme gusto recibirlas y recibirlos en esta espontánea que Uniradio les propone ocasionalmente, y como tal, como la define a esta espontánea, es este encuentro donde la radio siempre nos depara sorpresas. Y esta sorpresa es la que en este momento los estamos invitando y las estamos invitando a todas y todos a través de 107.7 FM, nuestra querida Uniradio. 2022 marca una fecha trascendente para lo que es la historia del movimiento estudiantil y en particular la de Íbero Gutiérrez. Se están cumpliendo en este año 2022 50 años de su asesinato, y desde este lugar hay mucha producción en virtud de que es también sigue siendo un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias, hoy y Ciencias de la Educación. Pero además estamos hablando de una personalidad que está muy bien retratada a través de aquellos escritores, aquellos investigadores, poetas, que de alguna manera han estado y están cerca de su obra. Se trata de una nueva publicación, la que les estamos proponiendo conversar en esta espontánea, que se titula Interrogación. Y hago esa pausa porque es así, tal como su carátula lo propone para el lector, Íbero Gutiérrez desde el presente. Y me encuentro en este momento con Ricardo Viscardi, el doctor Ricardo Viscardi, que es doctor en filosofía y también está doctorado en historia y crítica de ideologías, mitos y religiones, con especialización en análisis del discurso de la comunicación. Desde 2009 obtuvo el diploma de habilitación a la Dirección de Investigaciones en Filosofía en la Universidad París 8 Saint-Denis. Y nos volvemos un poco más para acá, luego de una amplia trayectoria, también como docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, también como director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la otrora Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Un periodo ocupado allí entre los años 2000 y 2004, ¿no, Ricardo?
Y 2003.
2003, bien. Y actualmente integra la Comisión de Apoyo Académico al Espacio Francófono UDELAR y Laboratorio de Lógicas Contemporáneas de la Filosofía París 8 Saint-Denis, en calidad de investigador asociado, es así, ¿verdad? Forma parte como miembro fundador de la Red Latinoamericana de Teorías Críticas de la Comunicación, y desde 2020 edita el sitio web Filosofía Ciberdemocracia, filosofía como ciberdemocracia.com. Así es, correcto,
así es,
¿verdad? Eso,
Alejandro,
es un poco
perfecto.
El pie. Y el motivo que hace lugar a esta espontánea es realmente una celebración de... las fechas marcan la historicidad de la vida de las sociedades, de todas las sociedades, pero ¿qué es lo que te lleva, obviamente, a traer a 50 años de la muerte de Íbero Gutiérrez esta presentación escrita, un libro y una propuesta que trae escritos tuyos desde hace ya unas cuantas décadas?
Bueno, Alejandro, buenas tardes y buenas tardes a los oyentes. La espontánea puede ser buenas tardes y puede ser tardía y puede ser la mañana, ¿verdad?
Claro que sí.
No importa, pero bueno. Los 50 años marcan efectivamente un aniversario que es muy importante. Este año se han llevado a cabo varios actos y va a haber otros. Ha habido un acto, bueno, la presentación de nuestro proyecto, que no es solo un proyecto de, digamos, de este libro, sino que este libro es parte de un proyecto que se llama Inter-Rogación Íbero Gutiérrez. Después podemos explicar en todo caso lo de ese guión, ¿verdad? Y de Inter-Rogación. pero allí también hay un documental cinematográfico que está en vías de desarrollarse y hay una investigación sobre el contexto teórico, que en el caso de Ibero es tan importante, de los años 50 y 60 en el Uruguay, que era un contexto teórico muy diferente del que conocemos ahora, ¿verdad? Entonces eso nos ayudará a poner en perspectiva esta figura de Ibero y de alguna manera, digamos, los 50 años son una excusa porque, digamos, hay un hecho, para decirlo rápido, que es, digamos, que se ha agotado la edición de los poemas de Ibero. Uh-huh. O sea, este punto para nosotros es clave. Ibero es un poeta, digamos, del pueblo uruguayo que lo ha asumido como tal, y más allá de los, digamos, de las recopilaciones, antologías, etcétera, que ya desde Ángel Rama lo ubican, digamos, en el conjunto de los poetas de referencia, es alguien que a la gente le gusta leer, y ese es el punto más importante, Alejandro. Es decir, es un poeta que es amado por nuestra gente, ¿verdad?
Claro que sí.
Entonces, bueno, la emoción también es grande. Entonces, ¿qué sucede? Que este año, en toda esta perspectiva, ha habido distintos, digamos, distintos actos. Luego Crisol ha hecho también, nosotros lo hicimos, esta presentación del proyecto el día del aniversario de la asesinato.
Crisol, la organización, el 3 de marzo. La organización, claro, justamente que de aquellos que fueron personas, claro, sin libertad, obviamente, en la época de la dictadura, y que hoy por hoy es una organización que nuclea, obviamente, a ex presos, claro, políticos, ¿no?
A ex presos políticos, con posterioridad al golpe de Estado y con anterioridad al golpe, claro, de Estado. Claro.
Crisol también entonces interviene en el proyecto. ¿Qué es lo que hace Crisol dentro de lo que implica este contexto organizativo?
Bueno,
dentro
es
de la obra
una
de,
es una de las manifestaciones, porque vamos a tener otra en el Paraninfo de la Universidad de la República el 22 de septiembre, para el que ya conviene invitar a todos aquellos que se interesan en la figura de Ibero. El 22 de septiembre vamos a tener en el Paraninfo, por supuesto con la presencia del rector y de personas que han dedicado parte importante de su obra y de su esfuerzo a Ibero, vamos a tener una sesión de varias, entre las 14 y las 18, según lo que yo tengo entendido, no estoy entre los organizadores directos, pero tengo idas, y bueno. Y bueno, probablemente también haya, digamos, algún acto en el día del aniversario del nacimiento de Ibero, que es el 23 de septiembre, ¿verdad?
Claro. Viniendo al libro, viniendo a la publicación que integra, como acabas de contarnos, este proyecto que tiene que ver con la figura, con la personalidad, con el lugar que ocupa Ibero Gutiérrez en la sociedad uruguaya, yo estaba repasando. Que es una persona que tiene una vastísima obra y que se nos fue, o que lo fueron, uh-huh, por decirlo de manera más, sí, gráfica, con tan solo 22 años de edad. A veces cuando lo traes, cuando justamente haces en el colgado el título Ibero Gutiérrez desde el presente, es una reflexión que ya automáticamente uno se hace. ¿Cuánta humanidad, cuánta obra puede caber en una persona tan joven? ¿Y qué hubiera deparado luego, obviamente, en ese artista? Es una pregunta que uno se hace y me gusta hacértela también a vos.
Bueno, hay un refrán que probablemente se aplica a algunos casos y no a todos, y es: los buenos mueren jóvenes.
Exactamente.
Digo, en el ámbito literario es usado, porque han sido muchos los casos, bueno, el caso de Lotremont, ¿verdad? Uh-huh. Que muere con 28 años, y tantos otros. Entonces, digamos, lo que sucede acá es que hay una sensibilidad cultivada en un contexto que favorecía, porque bueno, el padre de Ibero era profesor de literatura, su madre era una persona versada en música, su padrino era el historiador Metol Ferré, primo de su madre. Ya se forma Ibero en un contexto.
Su ambiente.
Claro, pero además hay una característica de Ibero que quizás es más decisiva que esto, y mucho más decisiva, no solo las calidades personales, sino que además Ibero es una persona, digamos, que su adolescencia no es bulliciosa, digamos, sino que es lo contrario. Claro. Su padre le construye en el fondo de la casa un cuarto donde él, frecuentemente se retiraba para leer, escribir, estudiar, y eso desde una edad muy temprana. Otra cosa que podemos tener en cuenta es que Ibero fue alumno del Damaso Antonio Larrañaga del liceo, ¿verdad? Del cual fueron alumnos muchos otros estudiantes, que algunos desaparecidos, como Rafael Lezama también, y que fue, digamos, también un ámbito de militancia, de mucha intensidad, y que se manifestó de una manera muy vigorosa, claro, en ese periodo, ¿verdad?
Emblemático, indudablemente, también como centro de, claro, de organización, de militancia y de conocimientos, de intercambio, de una generación que estaba activa, que estaba movilizada. Hoy cuesta definirlo porque puede sonar un poco como en el aire, por decirlo de algún modo, como etéreo, hablar de que es un revolucionario, de que estamos hablando de un revolucionario. Y cuando habla uno de un revolucionario puede hablarlo en varios sentidos. Por lo que me tocó y lo poco que me tocó conocer o leer de él, he visto algunas de sus obras plásticas, he visto cómo escribe, leí sus poemas carcelarios, que sobre eso también me gustaría conversar contigo ahora en unos minutos. Pero encuentro de que para aquel tiempo hay una subversión permanente, hay una digresión permanente en cuanto a lo que podían ser los cánones, incluso sus poemas tan sexuales, tan sensuales, su visión absolutamente artística de lo que implica el concepto de lo poético, pero traído al lugar de la revolución. Y sobre eso me gustaría detenerme para que vos, que lo conociste, que tuviste ese contacto con Ibero, que sos amigo de Ibero, nos puedas contar.
Bueno, lo que sucede allí es que ese sentimiento de una transformación de las pautas de conducta y de las costumbres, por encima de las cuestiones formales de lo institucional, es decir, la crítica de la racionalidad como racionalidad imbuida de poder,
exacto,
es una característica del 68. Y en Ibero esa característica, este es otro rasgo extraordinariamente importante, porque digamos, hay una parte política y una parte filosófica en su obra. En Ibero Gutiérrez hay una característica notable, que es ser una figura del 68 universal.
A ver.
Fíjate que nosotros hablamos mucho del 68 uruguayo, y está bien que se haga así, porque el 68 en nuestro país tuvo ciertas características. Pero en el caso de Ibero encontramos una proyección que supera lo político partidario, supera las cuestiones tan candentes que en aquel momento estaban planteadas, ¿verdad? Que eran las cuestiones de, digamos, una democracia que perdía su legitimidad, hasta el golpe de Estado, que digamos, culminó ese triste proceso. Eso era, digamos, lo más propio, por el característico, la movilización política, pero donde no estaba separada tampoco de la idea, digamos, del poder como tal y del plano estatal del poder. En Ibero está eso, pero hay mucho más que eso.
Ahí me gustaría detenerme, Ricardo, por lo siguiente, porque ahí tenemos el plano internacionalista, un Ibero donde tenía ya una consustanciación con lo que significaban los movimientos de liberación latinoamericano, su preocupación, pero su amor también por la cultura norteamericana y sajona, pero a su vez su fuerte conexión con la cultura de Europa, de esa Europa, de, no solamente del París del 68, sino de esa Europa como ebullición, como crítica hacia lo que era Foucault y donde ya venía justamente ese postestructuralismo. Entonces, bueno, me gustaría anclarme en ese aspecto, el internacionalismo y su aspecto filosófico.
Acá hay una cosa, Alejandro, que conviene tener en cuenta y que en el libro yo reseño en uno de los últimos artículos, Ibero Gutiérrez en la clave de interrogación uruguaya, justamente, ¿ves? Ahí está el asunto. Uh-huh. La obra de Foucault es extraordinariamente motivada en su segundo periodo por el 68. O sea, Foucault no es antes del 68. El Foucault que conocimos en Vigilar y Castigar, en La Microfísica del Poder y en lo que vino después. Eso, digamos, es una llamarada que en Foucault se abre con el 68. En Foucault y en tantos otros. Cuando nosotros hicimos acá, en 2008, un acto, esto fue en la Alianza Francesa, con invitados de la Universidad Francesa que habían protagonizado aquel periodo, algunos de la edad, que teníamos nosotros en ese momento, y otros, de una edad mayor. Y lo que ellos dijeron fue, el 68 fue un acontecimiento puro. Y en el concepto de acontecimiento, quiere decir que no fue algo que nadie esperara. Nadie se esperaba lo que pasó. Y eso, es un elemento clave para entender por qué Ibero es un pensador del 68. Un universal. Porque, lo repito, hay una crítica de no solo del poder, represivo, del poder opresivo de, uh-huh, de la explotación, sino que hay una crítica de la racionalidad que hace posible eso. Correcto. Y la racionalidad que hace posible eso está también inscripta, infusa, es el término que me parece más apropiado, en la sociedad misma. O sea, tenemos que criticar quiénes somos. Ese es un rasgo fundamental del 68 y que en Ibero aparece de una manera notoria, en sus poemas. Por eso Benedetti decía, al leer los poemas de Ibero, que fue uno de los primeros, Mario Benedetti, en conocer la obra de Ibero, estudiarla, etcétera, ¿verdad?, que en Ibero no había una separación entre una poesía política y una poesía erótica, sino que todo lo que leías tenía la noción de compromiso incluido. Es un compromiso que trasciende, porque la condición, de cada quien se encuentra interpelada por las formas de dominación en todos los planos, no solo desde lo institucional del poder. Bien. Y la característica del 68 es justamente esa, en todo el mundo. Pensemos que el 68 no es solo París, y eso bien, lo sabemos todos. Comenzó incluso en Estados Unidos, no en París. Praga es un momento, la primavera de Praga, la revuelta italiana, el peruanismo que significó, el Vietcong, la ofensiva del Vietcong, todo eso se juntó, se reunió como una llamarada que marca ¿qué? Marca la primera crisis general, no solo estratégica, no solo militar, no solo geopolítica, la primera crisis general del modelo que había surgido de la Segunda Guerra Mundial, que es el modelo de los bloques geopolíticos.
Claro, estamos hablando también de espacios también de discusión permanente, ¿verdad? Que no eran solamente discursivos bajo el punto de vista de arenga, sino también desde lo que eran los espacios de organización en los liceos, en las facultades, en las universidades, etc. Estoy conversando en una espontánea con todos ustedes, con el doctor Ricardo Viscardi, acerca de Interrogación. Ibero Gutiérrez desde el presente es una publicación donde Ricardo Viscardi investiga algo de lo que nos está contando. Y nos quedaba por ahí en el tintero, Ricardo, el tema del internacionalismo. Va de la mano de este cuestionamiento, porque yo te decía justamente cuando hacía esa observación, de su interés por la cultura sajona y norteamericana, sus mecanismos absolutamente desinhibidos de lo que en aquel tiempo se conocían como aspectos más dogmáticos o esquemáticos, prosovietistas o bolcheviques, desde un lugar estrictamente en dicotomía con lo que podía ser los aspectos simbólicos de liberación. Y ahí, sobre eso, es que creo que es sorprendente, es una de las cosas que más me saca de lugar en lo temporal en esta figura que la que estamos conversando.
Tu expresión me parece absolutamente pertinente, Alejandro. Me saca de lo temporal. Por eso es que Ibero es un autor y es una figura no solo del 68 uruguayo, sino que a través del 68 uruguayo nos proyecta en un plano que es universal. Porque yo lo decía recién, el 68 también es la primavera de Praga. También es, digamos, una demanda de democracia, anclada en la sociedad ante lo que era, digamos, una enorme configuración geopolítica de poder. Estábamos en la política de bloques. Entonces, este punto es absolutamente claro, clave. La cuestión del totalitarismo es un elemento clave en la teoría de algunos de los autores, particularmente los de la Escuela de Frankfurt, como Adorno o Marcuse. Uh-huh. Y en Marcuse, por ejemplo, es un análisis del marxismo soviético. Uh-huh. Eso está presente en la poesía de Ibero. Esto es absolutamente... Totalmente. Uh-huh. Entonces, estas cosas nos hacen ver que hay, vuelvo a decirlo, un cuestionamiento de la racionalidad tal cual surge después de la Segunda Guerra Mundial. Yo diría tal cual la estamos sufriendo ahora. Pensemos lo que es Ucrania, ¿verdad? Por eso es que Ibero también nos ayuda a pensar el presente, es decir, nos permite hacernos presente a través de él el contexto en el que estamos, desde una mirada que, sin embargo, se ancla 50 años atrás y en nuestro país.
Claro, quizá también tiempos donde él vivió, tiempos en los que lo subjetivo no era mirado con el rigor, vamos a decir, de la psicología social que luego se desarrolló durante la década del 70 y los 80, ¿no? O sea, esa psicología social tan importante para luego valorar estas intersubjetividades que van armando todo este campo simbólico. Por eso me gustaría ir ahora más en particular al libro y que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia de Uniradio, que nos visita en esta espontánea, acerca de los tres periodos que destacás en esta obra que tú recopilás o que tú de alguna manera reconstruís, si me permitís, y tiene que ver con periodos temporales. Vamos al primero, que es el de 1974 a 1991, donde abrís con un poema y luego recuperás esto de los primeros 10 años de la muerte de Ibero.
Claro, lo que pasa es que los primeros dos textos, el poema y el artículo a 10 años de la muerte de Ibero Gutiérrez, son publicados en el exterior. O sea, yo estaba en verdad en el exilio en ese momento. O sea, eso ya te da la idea clara de que, y le permite a los oyentes percibir que, lo que pauta ese periodo es la cuestión del totalitarismo en nuestro país.
Ahí está.
O sea, que el régimen que nosotros tenemos el hábito de denominar como dictadura no era una dictadura, era un totalitarismo.
Claro, claro.
Digo, que es un punto que teóricamente se ha aclarado. Y justamente el tercer artículo de este primer periodo, destinado a, la situación del Uruguay bajo la dictadura, mirado desde el punto de la figura que era Ibero Gutiérrez, tiene que ver justamente con, romper con los esquemas que se habían difundido acerca de lo que era la generación del 68. Eso es el tercer artículo, porque había, la idea de que, bueno, todo aquello había sido una cosa que había que lamentar y que había que entender que, la generación del 68 de alguna manera formaba parte de un satán.
Claro.
Claro. ¿Verdad?
El periodo del libro comprendido entre 2009 y 2016.
Ver que las formas institucionales de nuestro país han entrado dentro de un periodo diferente, ¿verdad? Donde la democracia representativa no puede más anclarse en las condiciones históricas que fueron las suyas, particularmente en lo que denominamos país vallista. Y cómo la globalización determina, ese contexto.
Y el hoy, el 2016-2021, que sigue siendo hoy desde aquel año 70, ¿verdad? De Punta Carretas.
Sí.
Pero con esa distancia en el tiempo, ¿no?
Bueno, yo te diría que este último periodo tiene que ver, ante todo, con la significación que Ibero tiene para que leamos nuestro pasado. Es decir, y esto puede, no es una reivindicación, digamos así, marcada por la singularidad. Porque si vamos, por ejemplo, a la recopilación Lo que los archivos cuentan, publicado por la Biblioteca Nacional, cuando en 2018 se desarrolló, digamos, una actividad académica vinculada con los 50 años del 68, allí Ibero ocupa un lugar absolutamente descollante. Digo, hay de los 8 artículos, algunos son dedicados a Ibero, ¿verdad? Por ejemplo, de jóvenes historiadoras, ¿verdad? Ludmila Kassenstein y Maite Villero, en las huellas de Ibero.
Claro, ¿verdad? Que sí.
Entonces, pensar el 68 tiene que ser pensado a través de la figura de Ibero, porque es de alguna manera lo que nos permite inscribir nuestro proceso en un contexto más general, que en verdad era el que le daba sentido, como nos enteramos después.
Claro, algunas líneas que seguramente vamos a recuperar en este libro, entonces es esa importancia que tiene ese contexto social, sociológico, y más en particular del movimiento estudiantil, ya no uruguayo, sino internacional. El movimiento literario y esa figura, con ese premio que trajo de Cuba, con esa experiencia tan potente que lo marcó también a él como escritor y como artista, y la experiencia plástica, por ejemplo. El movimiento artístico en sí.
Claro.
¿Cuántos elementos confluyen, convergen implícitamente en algo que podríamos quedarnos solamente en esta figura de los mártires estudiantiles,
claro,
digo, o simplemente en alguien asesinado por el Escuadrón de la Muerte?
Claro, es necesario ir más allá, y tú tenés plena razón, Alejandro, en plantear las cosas en esa perspectiva. Efectivamente, Ibero nos ayuda a pensar no solo todo lo que sucedió, sino además cómo podemos hoy mirar lo que estuvo en juego efectivamente en ese contexto de fin de los años 60. Justamente porque él lo puede llevar al plano de una crítica de la sensibilidad y de la racionalidad y de las costumbres.
Claro, bien decís esto de la sensibilidad, pero también la sensibilidad que vivían los jóvenes.
Por eso.
Porque, por ejemplo, encontramos a un Ibero absolutamente beatlero, donde él mismo en sus poemas canta las canciones de los Beatles, pero además pone, obviamente, en obra, pone en discusión lo que implica el movimiento del rock and roll de aquel tiempo, los movimientos estrictamente de la estética, justamente, no solamente musical, sino lo que podía ser esa confluencia en ese diálogo, ¿no?
Ta.
Creo que hay una diferencia ahí. Y eso tú lo encontrás en el libro, lo podés rescatar en alguno de estos capítulos,
sí,
o está siempre permanente.
Arte y lucha, por ejemplo, del tercer periodo, sí.
Ajá.
Arte y lucha, donde yo vinculo la noción de luchador social con la sensibilidad artística de Ibero, y las presento como parte de una misma, digamos, desarticulación de una diferenciación entre las condiciones objetivas y la creación personal.
Y hablaba de sensibilidad, ¿no? Sos una persona que estuvo con Ibero en Punta Carretas, tuviste también la posibilidad de conocerlo, de dialogar con él, de ese roce humano, de ese vínculo, de esa respiración en común. ¿Qué es lo que queda justamente en el tiempo, desde esa juventud, en el hoy? Porque tú decís que te seguís reencontrando con él.
No, claro. Lo que pasa es que, veamos, nosotros teníamos 22, 20, 23 años y, digamos, compartimos no solo ese periodo en la prisión, sobre todo a partir de que Ibero cae en noviembre, sino además en la Facultad de Humanidades. Entonces, hubo, digamos, yo lo digo en la introducción, narro un poco cómo fue esa amistad, hubo una afinidad muy grande de perspectivas, de, digamos, de percepciones y de convicciones, y además fue compartida, o sea, fue muy hablada. Por eso yo muchas veces, cuando escribo, pienso sobre Ibero, no leo lo que Ibero escribió, me acuerdo de lo que hablamos.
Qué bueno.
Entonces, Digamos, eso por eso ayuda a esa idea de hacerse presente algo.
Para ir cerrando este encuentro de espontánea, te invito, Ricardo, a que tomes una parte así, discrecionalmente del libro y la leas. Una parte que te pueda resultar atractiva para compartir con la audiencia.
Bien.
Parrafito, alguna línea que por ahí a lo mejor tú digas, es algo que a lo mejor puedo contarle, aparte de narrarlo de este modo, en espontánea, puedo contarlo desde las
páginas. Vamos a leer el resumen de Libertad y Discontinuidad, Ibero Gutiérrez y la cuestión del sí mismo. Eso puede dar una idea porque hay dos artículos en el libro que son los que presentan una estructura académica formal, digamos. Bueno, uno de ellos fue publicado en una revista académica y arbitrada, el otro fue presentado en un Congreso Internacional. El artículo Libertad y Discontinuidad, Ibero Gutiérrez y la cuestión del sí mismo. El artículo asocia entre sí la sensibilidad del 68 y la concepción postestructuralista a través del vínculo histórico entre un poeta emblemático del período en Uruguay y la discusión de la cuestión del sí mismo en Foucault. Se enfoca la discusión a través de la hipótesis de un fundamento compartido entre el cuestionamiento postestructuralista del poder de Estado, particularmente en la obra de Foucault, y por otro lado la tradición anarquista anclada en las luchas sociales de la modernidad. Puesta en la perspectiva que las luchas de los años 60 y 70 prodigaron sobre la concepción foucauldiana, la cuestión del sí mismo alcanza un significativo relieve en cuanto el planteo del poder foucauldiano se distingue radicalmente del cuestionamiento neoliberal del Estado. En esta discusión decisiva para la orientación de la polémica teórica y las luchas políticas de la actualidad, la constatación de un paralelo generacional que vincula entre sí a un poeta uruguayo asesinado por el Escuadrón de la Muerte y la orientación postestructuralista subraya una clave histórica de relieve crítico.
Yo quería proponerte como juego para cerrar también este epígrafe que escribís previo a lo que es el capítulo La Primera Quincena, marzo de 2016.
Sí, sí. Ese epígrafe, si me permitís, sí. Alejandro, es en realidad, la antesala de un libro que recopila una serie de textos y que se llama Contragobernar.
Bueno, y lo planteas así de esta manera. Nunca haré lo suficiente para reivindicar la memoria de mi amigo Ibero Gutiérrez. La deuda con Ibero supera en mucho la circunstancia del asesinato que confirmaba un ciclo nefasto. El significado de aquel crimen viene a ser puesto en evidencia día a día por la proyección que alcanza hoy su obra trunca. En esas líneas y trazos podemos leer el abrirse del horizonte que hoy avizoramos.
Fíjate qué curioso, tenés mucha razón en hacer alusión al epígrafe, porque ese epígrafe, ese pequeño texto, corto texto, fue escrito en 2013. Y estoy diciendo lo mismo que estoy diciendo ahora. Ibero es una clave para nuestra memoria y sobre todo para nuestro presente. Ese punto es absolutamente clave porque nos permite ver una serie de cosas que estaban en aquel momento clave para la historia de nuestro país, ¿verdad? Porque claro, es el claro. Que marca, digamos, el periodo previo al golpe de Estado y lo que vivimos hoy. Él nos permite hacer ese vínculo y por eso es una clave para nuestro presente también.
Ricardo, muchísimas gracias por venirte a esta Uniradio, que es tu casa, por supuesto, que es el lugar donde vos has estado también como docente durante muchos años en esta Facultad de Comunicación y de Información hoy día, Información y Comunicación, y también por proponérselo al público, porque es bueno también no solamente recuperar memoria, sino también trabajar con lo que significa el hoy. A 50 años del asesinato de Ibero Gutiérrez, asesinado por el Escuadrón de la Muerte, su asesinato continúa impune, que también es bueno mencionar.
Es otro elemento, claro.
Por lo tanto, eso es bueno también poner en común, en colectividad con la audiencia, con el público que nos habita en este momento. Así que bueno, muchísimas gracias, bueno, mucho éxito con este proyecto.
Bueno, gracias a ustedes, gracias Alejandro por la invitación y un saludo a los oyentes y a la disposición en esta casa que es la mía, como tú decías.
Bueno, y por supuesto a todas y todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta espontánea. Seguramente va a ser en una próxima espontánea la que vamos a seguir haciendo de este tipo de encuentros ocasionales que tenemos con todas y todos ustedes. Acabamos de conversar con el doctor Ricardo Biscardi, autor del libro Interrogación, Ibero Gutiérrez desde el presente. Un material que pertenece a la colección Crisoscopio, editorial Maderamen, diseño de la obra Laura Sandoval. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.